RCR, la red que comunica y une al Perú.
A esta hora ya estamos en contacto con el doctor Alonso Segura, exministro de Economía y Finanzas. Doctor Segura, gracias por escuchar el llamado de Enlace Regional. Bien, doctor, justamente hemos escuchado las declaraciones del presidente de la República en un encuentro de integración latinoamericana de la Alianza del Pacífico que ha tenido lugar en nuestra capital. El presidente PPK sostuvo que estamos repuntando en la economía, referido que la inversión pública incluso está remontando y en lo que va del año está creciendo incluso a un ritmo hasta el 18%. ¿Podemos tener esta misma mirada optimista que el presidente de la República, PPK? ¿Cuál es su opinión, doctor Segura?
Sí, Lizardo. Yo creo que es, ojalá que se dé un crecimiento importante en la inversión pública este año. Eso es muy temprano para decirlo. Las cifras de un solo mes, de enero, no, de esa cita no se puede extrapolar realmente que vaya a seguirse ese ritmo el resto del año, ¿no? Como digo, ojalá ocurra, pero es muy pronto todavía para poder decirlo. El último año, las cifras de inversión pública estuvieron por debajo de lo que el gobierno esperaba, particularmente las del gobierno nacional. Entonces hay mucho trabajo que tienen que realizar a nivel de gestión para poder lograr un crecimiento de doble dígito, ¿no? Uh-huh. Los recursos están ahí, hay una asignación presupuestaria que crece muy fuerte este año, entonces la plata está ahí, digamos, es cuestión de que tengan la capacidad de poder ejecutarla, ¿no? De desarrollar los proyectos.
Así es, porque recordamos que usted criticó duramente las cifras obtenidas por el exministro Alfredo Botón, ¿no? Quien comandó este sector durante el inicio del mandato de Pedro Pablo Kuczynski. Ha sostenido usted que Botón hizo reducir el crecimiento económico del Perú y ha generado una contracción de la inversión pública semejante incluso a lo ocurrido durante el primer gobierno de Alan García. ¿Todavía no se puede revertir estas cifras, doctor Segura?
Sí, la caída que se produjo fue a nivel del gobierno nacional. Uh-huh. Se cayó muy fuerte en la segunda mitad del 2016, pero también el año pasado prácticamente no, la del gobierno nacional prácticamente no creció, se creó en niveles muy bajos. Afortunadamente los gobiernos regionales y los gobiernos locales sí invirtieron más, y por tanto, digamos que en el promedio no se vio una situación tan dramática. Pero, como les decía, si tomamos los 18 primeros meses del gobierno, la inversión no ha caminado como debía, la inversión pública. Entonces, la asignación presupuestaria, o sea, la cantidad de recursos que se ha asignado en 2018 es muy importante. Es un crecimiento de varios miles de millones de soles en el presupuesto, algo es el más grande que yo tenga memoria. Entonces, como dije, los recursos están ahí. El reto es que puedan desarrollar la capacidad de poder ejecutar esos recursos en la cancha. Esa es la situación que estamos viviendo en términos de inversión pública, ¿no?
Así es, pero una cancha que ya estamos en más de año y medio prácticamente y no vemos que haya tanto movimiento, incluso hay mucha preocupación porque hay muchos proyectos paralizados, ¿no?
Sí, hay proyectos paralizados, una parte, o sea, acá se mezclan cosas, una parte es no han sabido, digamos, manejar los proyectos en general, por eso han tenido lo que se llama una baja ejecución, uh-huh. Es decir, de un presupuesto que se asigna, solamente logran gastar una parte no tan alta, no tan grande como en el pasado, digamos, por lo menos menor que en el pasado. La otra razón es estos problemas que hay en algunos proyectos por los problemas de corrupción de el famoso, bueno, los problemas de Odebrecht, de algunas otras, potencialmente otras constructoras, ¿no? Ahí el problema es que se sacó una norma en febrero del año pasado, el decreto de urgencia 003, que lejos de poder resolver este problema y permitir, por ejemplo, que las obras continúen, que se traslade a otros constructores, lo que hizo fue paralizó todo, ¿no? Entonces eso exacerbó el problema. Hay un proyecto de ley que ha remitido ahora el Ejecutivo que es bastante mejor que esa norma. Se mandó al Congreso hace poco más de una semana han renovado este decreto de urgencia por 30 días más, quedan como 3 semanas más. Debería de aprobarse este proyecto de ley, seguramente con algunas modificaciones, y esperemos que deje de ser una traba, ¿no? Pero dicho esto, igual hay retos, ¿no?
Así es, usted...
Ahora, importante es, además de inversión pública, digamos, regular, este año la ejecución debería ser muy fuerte en materia de la reconstrucción y también por los Juegos Panamericanos. Entonces son situaciones que demandan más recursos, pero que también ayudan a que se levante el número de inversión pública, ¿no?
¿Usted está de acuerdo con este proyecto de ley que se está a la espera y que se está debatiendo aún en el Congreso de la República?
Sí, claramente el decreto de urgencia no funcionó. Era necesario modificar esa norma. Recordemos que lo que busca esta norma es básicamente 3 objetivos. Uno es proteger los intereses, las compensaciones del Estado, es decir, a aquellas empresas que han delinquido en ciertos proyectos, lo que se quiere es que haya una compensación. Segundo, lo que quiere es que se proteja, bueno, las empresas también enfrentan esas penalidades, pero tampoco quieres paralizar los proyectos. En los proyectos quieres que haya un mecanismo por el que puedan continuar. ¿Por qué? Porque de estos proyectos, en estos proyectos trabajan no solo esas empresas, los trabajadores de esas empresas, las empresas proveedoras de esas empresas, las familias de los trabajadores, de las proveedoras de esas empresas, estamos hablando de cientos de miles de personas, ¿no? Entonces, esa lo que llaman cadena de pagos que se rompió, es importante que se pueda restaurar. Y eso es lo que busca este proyecto de ley. En síntesis, lo que está haciendo es, ahora lo que se busca, y ojalá lo logren, es distinguir entre lo que es un proyecto que tú quieres que continúe, que quieres que se haga la obra, una empresa si quieres que compense al Estado por las penalidades que corresponda, pero si tú matas al deudor, no puede pagarte, ¿de acuerdo? Y los directivos o funcionarios de las empresas que pudieran haber cometido algún delito, esos son los que quieres que vayan a la cárcel, una vez que se pruebe que cometieron esos delitos. Entonces tienes que distinguir entre las personas que cometen delitos, las empresas que tienen que tener penalidades, pero deben operar para poder pagar todo lo que deben, y los proyectos que quieres que continúen, en muchos casos transferidos a otras empresas que estén limpias, digamos, ¿no? Pero que se puedan transferir.
Así es. Usted ha mencionado la reconstrucción, y hablando de la reconstrucción, ¿qué tanta incidencia, doctor Segura, puede tener la reconstrucción del país, en especial en las regiones como Piura, Tumbes, La Libertad, Lambayeque, en la economía nacional, considerando que esta está caminando a paso lento, a paso de tortuga, y no se avizoran horas a la vista?
Mira, lamentablemente cuando hay desastres, como el desastre del fenómeno del Niño, hay pérdidas humanas, hay gente que pierde sus casas, pierde sus negocios, eso es lamentable. Pero desde un punto de vista económico, cuando hay ese tipo de situaciones en que hay una afectación a patrimonio público o privado, y acá hay mucha afectación a la defensa de la infraestructura pública, lo que ocurre normalmente es que cuando viene la etapa de reconstrucción, eso te genera mayor actividad económica. Es decir, el efecto hacia abajo de actividad económica es más corto, el impacto cuando hay el desastre, pero después viene un periodo más largo, que puede durar 2-3 años, donde se va reconstruyendo esta infraestructura. Y eso es lo que se está viendo. Es curioso, pero si uno ve las cifras de empleo que salieron la semana pasada del MEI, empleo nacional urbano, es decir, el empleo de todas las ciudades del Perú, todos los conos urbanos del Perú, el empleo formal cayó a nivel nacional y no cayó poco. Pero si uno ve por regiones, una de las pocas regiones en donde el empleo creció fue en la costa norte. Y probablemente tiene que ver con, aunque no ha caminado tampoco la reconstrucción como uno hubiera esperado, debe tener que ver una parte con este dinamismo que genera los recursos de la reconstrucción. Recordemos que se han asignado 26 mil millones de soles más o menos a la reconstrucción. Entonces todavía hay varias par de decenas de miles de soles que tienen que ejecutarse, una parte importante en el norte, no solo el norte, pero una parte importante en la costa norte, ¿no? Entonces, esto va a generar dinamismo económico, si es evidentemente mayor en la medida que puedan ejecutarlo de manera más eficaz, ¿no?
Eficaz y también con una inspección profunda, ¿no? Y de la mano con las autoridades, como podemos decir la Contraloría General de la República, para que no se presenten estos actos de corrupción, como ya hemos visto.
Sí, evidentemente tiene que ser con los controles correspondientes, ¿no? Pero estamos hablando de varios, o sea, eran 26 mil millones, en más de 20 mil están sin ejecutarse. No es que se van a ejecutar los 20 mil este año, pero digamos, entre este año y los dos siguientes, se tienen que ejecutar varios miles de millones por año para la reconstrucción. Y una parte importante de eso va a ser en la costa norte, ¿no?
Así es. Ahora, doctor Segura, si bien es cierto que los ingresos por exportación han crecido producto de los precios internacionales, tampoco es menos cierto que hasta el momento no hay nuevas inversiones a la vista. ¿Cómo podemos destrabar esta? ¿Hay problemas de destrabe aún?
Hay problemas, sí, y de nuevo ahí hay varios temas que tienen que ver también con capacidad de gestión, ¿no? Hay situaciones también que se complican cuando se encuentra información tipo este potencial club de constructoras. O sea, no es sencillo en algunos casos poder hacer que los proyectos se retomen. En otros, sin embargo, creo que es simplemente problema de gestión. Pero hay dos aspectos, digamos. La subida de los precios de los minerales y la mejora en general en el contexto externo, que lleva dos años, el punto más bajo del precio de minerales fue en enero del 2016. Estamos hablando hace poco más de dos años. Eso te genera un efecto dinamizador que si bien de la economía en general, no solo del sector minero, porque el sector minero también se conecta con otros sectores. Por ejemplo, si fruto de los mejores precios y la mejor perspectiva de precios del cobre o del zinc, etcétera, empresas mineras comienzan a realizar inversiones, así sea inversiones de ampliaciones, medianas, de una gran mina, que eventualmente tienen alguna. Esto genera actividad en otros sectores, porque cuando la mina invierte, ¿quién es el que hace la obra? Una empresa de construcción, por ejemplo. Entonces ahí tienes dinamismo dentro de construcción. ¿Quiénes montan los campamentos? Empresas de servicios. Tienes también movimiento, arrastra sector servicios, y así sucesivamente. Entonces, ese efecto externo no se ha notado tanto como debiera por la problemática interna que hay, y creo que por algunos errores de política económica que también en el pasado he mencionado, ¿no? Uh-huh. Pero digamos, eso debería continuar filtrándose en la economía y esperemos que este año se sienta más. El otro lado es el lado, y regresamos, de el destrabe, digamos, de algunos proyectos públicos que están parados. El proyecto ley este que te refiero debería ayudar en algunos casos. En otros casos son temas simplemente de gestión, que la rueda se está moviendo muy lento en la inversión pública, pero por temas de gestión. Ojo, no es por falta de plata, porque han tirado toda la plata del mundo, y te diría que hasta más de lo que deberían. Recuerda que el 2019 tiene que empezar una consolidación fiscal. ¿Qué significa eso? Que el déficit tiene que comenzar a achicarse, lo cual significa que en ausencia de mayores ingresos, tu gasto va a crecer muy poquito, el gasto público, la inversión pública va a crecer muy poquito, o hasta tener que comenzar a bajar. Entonces, este año puede ser una fiesta, pero a partir del siguiente, en realidad ya tenías que apretar el cinturón, en el sector público tiene que apretar bien el cinturón. Entonces, también hay temas que ver. Entonces, la respuesta está en que tienen que comenzar a gestionar mejor.
Y a gestionar mejor, y también, no, como usted también ya lo ha mencionado, esta turbulencia política, la inestabilidad y este factor de la corrupción, teniendo el caso Lavallato siempre presente, ha afectado directamente a la economía, ¿no, doctor?
Sí, claro, eso afecta. Ahora, la situación, digamos, incierta de lo que fue el pedido de vacancia, ahora la posibilidad de otro pedido de vacancia, el famoso el indulto y la gracia que está el indulto discutiéndose a través de la Corte Interamericana. Hoy día, aparentemente, la Sala Penal Nacional...
Así es, ha dicho que no será excluido del caso Pativilca.
Exacto. Entonces, todo esto, yo no voy a emitir un juicio de valor sobre los fallos y sobre la conveniencia, la legalidad. Yo no soy abogado, si el indulto correspondía, la gracia correspondía o no. Pero lo cierto es, hoy día le acaban de enmendar la plana al decreto que firmó el presidente de la República, con lo cual va a ser un tema bastante caliente, ¿no? Entonces, toda esta situación interna, política, está evitando que esos vientos externos puedan, empujarnos más rápido. Claro, la pregunta siempre sería, si no tuviéramos tremenda subida de materias primas, probablemente no hubiéramos crecido ni siquiera el 2,5, hubiéramos crecido quizás uno, o quién sabe cuánto, ¿no? Pero en situaciones normales, con un viento de cola como el que hemos tenido los últimos 24 meses y particularmente los últimos 12, la economía ha debido estar por lo menos, digamos, en 5, ¿no? Y no se ha visto. ¿Y por qué no se ha visto? Por temas domésticos. Hay toda esta parte política, es, digamos, los choques entre ejecutivo y legislativo, los errores propios, creo yo, que generan polémica como salir y no justificadamente un indulto, varias razones, digamos.
Así es.
Y hay la otra parte de que no ha habido, en mi opinión, políticas, medidas de política económica y política pública adecuadas. El famoso ajustón fiscal al que referiste al comienzo, que fue mi polémica con mi sucesor, Alfredo Torne, lo que hizo fue, te chancó la economía la encontraron creciendo el tercer trimestre del 2016, 4.7%, y 12 meses acumulados era 4.4, casi 4.5. En 3 meses ya la habían bajado a 3, y ya para cuando llegó el niño ya habían bajado y se fue a menos de 2, ¿no? Pero la economía ya estaba claramente apuntándose abajo fruto de ese error. Tratar de que los motores se prendan de nuevo cuando los apagaste es complicado, es como que quieres hacer que un avión comience a despegar de nuevo, que toma tiempo y todavía no ha terminado. No han terminado de prenderse nuevamente, ¿no? Entonces hay varias cosas ahí internas, políticas económicas no adecuadas, y ruido político muy muy fuerte, que están haciendo que el ambiente para generación de empleo, para inversión, etcétera, no sea el más propicio, ¿no? Lamentablemente.
Así es. Ahora, finalmente, doctor Segura, ya el tiempo nos gana, queremos su opinión, usted como ex ministro y analista económico, ¿cuál es su apreciación sobre este tema que ha vuelto nuevamente al tapete sobre el incremento del salario mínimo vital?
Sí, mira, no es, y eso es importante que se sepa, no es que sea bueno o malo per se subir la remuneración mínima vital. La remuneración mínima vital debe subirse cuando las condiciones están dadas. Más o menos es como que nadar en el mar no está mal. Si nado cuando hay bandera verde, está todo perfecto. Si me quiero meter a nadar cuando hay bandera roja, probablemente me voy a ahogar, ¿no? Entonces, esa es más o menos la situación. Hoy en día, la remuneración mínima vital está en un nivel bastante alto comparado con la productividad, la evolución de productividad y de inflación que ha habido en el último año y medio, que es el periodo transcurrido desde que se elevó por última vez. Y como te dije en un momento en la entrevista, la información del 2017 que salió la semana pasada muestra que se han destruido 225.000, más o menos 127.000 puestos de trabajo formal en el Perú el año pasado. O sea, se está perdiendo empleo formal. Y en contrapartida ha subido a casi 500.000 el empleo informal, ese que no paga RD, ese que no da ningún derecho laboral, ese que es precario. Entonces, en esa situación no es recomendable que subas la RMD, porque vas a generar aún mayores pérdidas de empleo formal y mayor informalidad, que es lo que, y el país quiere ir en la dirección contraria. Entonces, no es momento ahora, con estos indicadores, para tocar esa RMD, lamentablemente. Tienes que esperar a que la economía se enganche, la generación de empleo se enganche, se comience a generar empleo, la productividad, el valor de lo que generan los trabajadores comience a subir para recién poder evaluarlo, ¿no?
Bien, muchas gracias, doctor Segura, claras sus explicaciones por este contacto con Enlace Regional. Muchas gracias.
No, muchísimas gracias a ti.
RCR, la red que comunica y une al Perú.